Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo tendremos, sin duda, durante toda esta semana para hablar largo y tendido de ese partido al que hacía referencia Germando Barro al cierre de Deportes COPE Galicia. Golpe de lunes 24 de febrero de 2020, 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Antes de hablar de ese próximo compromiso que va a tener en Liga el Real Club Celta el próximo sábado a las 9 en el nuevo Los Cármenes frente al Granada, tenemos que hacer balance, tenemos que hacer nuestra particular resaca de un triunfo absolutamente importantísimo, balsámico y me atrevo a decir que vital, el logrado por el Celta este pasado fin de semana frente a un rival directo como es el Club Deportivo Leganés, y más teniendo en cuenta el resto de resultados que se dieron en la jornada, porque empató el Mallorca, porque por ejemplo perdió el Español en la cancha de un Valladolid que parece que se aleja. Vamos a hacer balance, vamos a hablar por lo tanto durante los próximos minutos largo y tendido de la victoria del Celta. Haremos nuestro particular repaso a la jornada también de este fin de semana en Segunda B y en Tercera. Tenemos que contar mucho baloncesto, mucho básquet y también, por supuesto, baloncesto en silla de ruedas, porque el Anfib tuvo una destacada actuación en la Copa del Rey que se disputó este fin de semana. Y ojo a esto, porque volvemos a tener lío en el balonmano nacional, en este caso en la división de Honor Plata. El último perjudicado de los nuestros, de forma además muy grave, fue el Teucro en la cancha del Zamora. Así que hasta las 4 vamos con todo esto y, como siempre, con mucho más, con Tonecho Vilela y con Andrea Álvarez, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Bienvenidos todos a una nueva edición, la primera de la semana, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Importante no, importantísima la victoria lograda por el Celta frente a un rival directo, no, directísimo en la pelea por la permanencia como es el Club Deportivo Leganés. 1-0 con gol de, como siempre, el príncipe de las bateas, con gol de Iago Aspas en la segunda parte. Pero lo cierto es que hay que reconocer que el partido no fue nada fácil y que estuvo tremendamente condicionado por la expulsión en el minuto 20 de Bradarik, que a lo mejor en directo a algunos nos parecía o nos podría parecer algo dudosa. No hay duda que viendo las imágenes, enseguida lo vamos a comentar, viendo las imágenes del postpartido, a nadie le puede quedar ninguna duda de que esa entrada con el pie por arriba, con la plancha por delante del croata, es roja aquí y en la China imperial. Y el que piense lo contrario, pues a lo mejor debería hacérselo mirar. O a lo mejor lo que debería es hacerse la pregunta al revés. Si un jugador de Leganés le hace esa entrada a un futbolista del Celta, ¿no pediríamos todos tarjeta roja? Desde luego que, por lo menos para mí, es mi opinión personal más que clara, la expulsión de Bradarik, y que parecía que daba al traste con todo el trabajo de la semana de Óscar García, y nada más lejos de la realidad. La primera parte fue bastante floja de los dos equipos, en la segunda el Celta sacó la raza, sacó la casta y sobre todo aparecieron los de casi siempre. Es verdad que el partido fue notable a nivel general, pero sobre todo los nombres propios principales de la victoria frente a los pepineros son los de Iago Aspas y los de Rafinha Alcántara. Con estos tres puntos importantísimos, el Celta abre una brecha destacada en la clasificación. Ahora mismo, fuera del descenso, el equipo de Óscar García está 2 puntos por encima del Mallorca, y esto es lo más importante, 5 por encima del Leganés y 5 puntos por encima del Español. Vamos con los sonidos, vamos con los protagonistas, el técnico, el de Sabadell, Óscar García, reconocía que el partido había sido complicado, hacía este análisis del triunfo logrado sobre el equipo de la Comunidad de Madrid, con el importante dato de que muy pronto su equipo se quedó con 10.
Hay que hacer el análisis sabiendo que estábamos con 10, que hoy prácticamente no puedo decir nada negativo del equipo ni a ningún jugador de los que ha jugado, porque lo han dado todo. Nos hemos quedado muy pronto con 10, no hemos podido hacer nuestro juego lógicamente con 10, pero muy contento porque hay partidos en Primera División que se ganan así y así es como hemos ganado.
En el pospartido, el técnico del Celta no estaba demasiado satisfecho con la decisión tomada en el minuto 20 por el árbitro andaluz Munuera Montero de expulsar con roja directa a Bradarić. Y lo decía y lo explicaba en estos términos: no entiende por qué la de Bradarić no la fue a revisar al VAR y, sin embargo, en lo que sucedió, por ejemplo, la pasada semana cuando el Celta empató frente al Real Madrid, tampoco se fue a revisar en la entrada terrorífica de Gareth Bale sobre Rafinha, que quedó simplemente en una falta. Óscar comparaba las dos acciones y lo hacía de esta manera.
Como no hablo cuando pierdo, ahora que he ganado, bueno, a mí me ha extrañado que, no sé si desde el VAR no la avisaran de que fuera a revisar nuestra roja y la del equipo contrario sí. Me pareció mucho más agresiva la de Bale que no esta de Bradarić, que va en la disputa del balón. Pero allí ni se miró ni se revisó y hoy sí.
Un Munuera Montero que también decidió sacarle roja directa ya en la segunda parte, en la jugada previa al gol de Iago Aspas tras el saque de falta de Lucas Olaza desde la banda izquierda. Decidió mostrarle la roja a Óscar Rodríguez. Se tuvo que desdecir el colegiado jienense porque en esta ocasión sí fue a verla al VAR a reclamación de Melero López, que era el colegiado que en este caso estaba atendiendo el videoarbitraje desde la Comunidad de Madrid, desde la sala VOR de la Real Federación Española de Fútbol. Munuera, por lo menos para mí, acierta, es cierto, en la expulsión de Bradarić, pero es verdad que en la primera parte volvió completamente locos, no solo a los jugadores del Celta, sino también a los futbolistas del equipo pepinero. En la sala de prensa de Balaídos, Óscar decía que el único mérito que él tenía desde su llegada, porque ahora parece que sí, el equipo empieza a hacer el juego que él quiere y los resultados empiezan a llegar, dice el de Sabadell que su único mérito es este.
Si me puedo poner algún mérito es intentar sacar siempre el mejor de cada jugador. Hay jugadores que han dado un salto, hay jugadores que están a un grandísimo nivel y eso solo puede beneficiar al conjunto, que es lo que nos interesa.
Está claro que el trabajo de Óscar García y todo su equipo de trabajo empieza a funcionar. El equipo tiene una idea bastante clara de lo que quiere. Además es capaz de cambiar, de modificar su esquema, de modificar su táctica cuando juega con según qué rivales, cuando lo hace a domicilio, cuando lo hace como local. Es evidente que aunque le ha costado quizá más tiempo de lo previsto, empieza a ver sus frutos el trabajo de Óscar García, aunque ni mucho menos hay que empezar a echar las campanas al vuelo, porque lo cierto es que todavía quedan muchas jornadas por delante y ni mucho menos se puede decir que el Celta esté ya salvado, aunque es cierto que paso a paso el equipo parece estar cada vez un poquito, sobre todo en cuanto a sensaciones, más cerca del objetivo. Todo lo contrario que su rival de este fin de semana. Sorprendente en lo negativo el Leganés, que aportó poco en los primeros 20 minutos de juego, que aportó todavía menos si cabe el equipo de Javier, el Vasco Aguirre, una vez que se midió contra 10 futbolistas tras la expulsión de Bradarić, que en la sala de prensa el mexicano no quería ni una sola excusa.
No te puedes justificar en el arbitraje, o en el clima, o en la ausencia, o la presencia de alguien. Hoy no jugamos bien al fútbol contra 10 y pagamos caro eso. Lo otro no son excusas baratas y excusa de gente que no perdedora, y nosotros, bueno, perdimos hoy, pero me considero que somos un equipo que sale a por los partidos, intenta luchar, intenta con sus armas ganar los partidos.
Es verdad que en los dos últimos encuentros, muy poquito del Leganés, tanto el fin de semana anterior al partido contra el Celta, cuando no pudo pasar del empate sin goles en su estadio en Butarque frente al Betis, y sobre todo lo que más nos interesa este fin de semana, este pasado sábado en Balaídos. Muy poquito de un Leganés que casi va a tener que obrar un milagro, caso similar al del Español, si consigue pelear o si quiere pelear de aquí a final de temporada por conseguir estar una temporada más en Primera División. Vamos ya a escuchar a los verdaderos protagonistas del partido. Iago Aspas, que anotó rematando como buenamente pudo con el tobillo ese remate, ese centro desde la izquierda de Lucas Olaza, que valía para poner el único tanto y a la postre los tres puntitos para el conjunto vigués. Iago Aspas, que hacía en la zona mixta de Balaídos este análisis del encuentro.
Yo especialmente pues no estaba teniendo un gran partido, es un equipo que aprieta mucho, que están muy encima, no dejan espacios con esa línea de cinco atrás más dos pivotes defensivos y los extremos casi son laterales, pues bueno, con la expulsión pues tienen que ellos dar un paso adelante, que también pues les cuesta llevar la manija del partido, y ahí es donde aparecieron algunos espacios que pudimos hacer un poco de daño.
Este es el príncipe de las bateas sobre la expulsión de su compañero Filip Bradarić.
quedoume clara que era vermella desde o meu punto de vista, porque, bueno, creo que lle dá no tobillo, tampouco é moito, pero levanta o pé, creo que é clara. Eu recordaba que a semana pasada, pois, pa min casi era peor unha entrada por detrás, pero, bueno, son decisións que teñen que tomar os colexiados en alta revolución, se a veces é difícil.
É certo que esta non estaba sendo, ni mucho menos, la mejor temporada de Iago Aspas, e aún así, con todos os inconvenientes, con todos os problemas que está teniendo el equipo, Iago Aspas sempre se convierte, sempre se erige en el futbolista salvador, porque sus goles, llevan 9 en lo que llevamos de temporada, van a permitir o están permitiendo a día de hoy que el equipo se mantenga fuera de los puestos de descenso. Y gracias a Iago Aspas, este equipo va a poder pelear nuevamente por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Todos los elogios se quedarán cortos para un futbolista importantísimo, que es verdad que a lo mejor no ejerce esa función de líder espiritual dentro del vestuario, pero que a nivel deportivo nadie puede tener ni la más mínima duda. Hablamos del jugador más importante de la plantilla. Y por lo tanto y por extensión, hablamos del principal baluarte a día de hoy del Real Club Celta de Vigo. Un Iago Aspas que con sus números y con sus buenas actuaciones en estas últimas jornadas debe llamar de nuevo la atención. Todo lo contrario sería pensar en cosas tremendamente raras, llamar la atención del seleccionador nacional, de Luis Enrique Martínez.
Sí, motiva mucho porque me gustaría volver a la selección, intentar hacer méritos sacando primero a mi equipo de la zona donde estábamos y, bueno, intentar hacer los mayores goles posibles, ayudar a mis compañeros a salir de ahí para volver a tener otra oportunidad, sabiendo de la dificultad, por supuesto.
Es verdad que los goles de Aspas le están dando muchísimos puntos al Celta. No es menos cierto que el mes de competición que lleva Rafinha Alcántara, o más que el mes, desde que arrancó este 2020, es absolutamente espectacular. Ahora sí, estamos viendo al Rafinha que todos esperábamos ver cuando llegó al Celta allá por el tramo final del pasado verano. Atendiendo a los medios oficiales del club, una vez finalizado el partido, la victoria entre el Celta y el Leganés, Rafinha reconocía que el equipo está en una dinámica buena y que eso se nota dentro del verde y que también se empieza a notar a nivel de resultados.
Pues la verdad es que necesitábamos una dinámica. Para mí el fútbol es dinámica. Teníamos una dinámica muy negativa que no conseguíamos salir de esta, pero creo que con todo lo que está ocurriendo, la motivación, el equipo, el trabajo, la confianza, pues así se está demostrando en los partidos, que estamos sacando todo adelante.
Después de este triunfo frente a un rival directísimo como el conjunto pepinero, como el Club Deportivo Leganés, Óscar García decidió conceder 2 días libres, 2 días de descanso a su plantilla, que va a regresar a los entrenamientos mañana martes para empezar a preparar su siguiente compromiso en el Campeonato Nacional de Liga. Recuerdo que los 2 próximos partidos que tiene el Celta los va a disputar como visitante. Va a jugar a domicilio. El primero de ellos este sábado, este próximo fin de semana, sábado 9 de la noche, en el Nuevo Los Cármenes, frente al Granada. Y antes de acabar la actualidad del Real Club Celta, tema importante, tema destacado. El club va a aplicar sanciones recogidas en su régimen interno a 37 aficionados, por llamarlos de alguna manera, que han sido identificados por la policía dirigiendo insultos a los jugadores rivales y al árbitro. Le profirieron lindezas durante el partido de Balaídos de este fin de semana entre Celta y Leganés, del tipo Munuera, muérete, dirigiéndose al árbitro, y puto Leganés. Pues estos energúmenos, porque insisto, no se les puede llamar aficionados, han sido identificados por el club y seguramente cuando se les aplique la normativa del régimen interno no podrán acceder a Balaídos y les está de maravilla, por no decir algo malsonante, durante los próximos 6 meses.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichtin.
Vamos allá también con la jornada en segunda división B y en tercera. En el grupo primero de la categoría de bronce del fútbol español hemos tenido, y además es literal esto, un poco de todo. Una derrota, una victoria y un empate. La derrota fue el sábado en el Requesión, en el Principado de Asturias, el filial del Oviedo, que ganó por la mínima 1-0 al Coruxo. Esto decía Michel Alonso, su entrenador, al término del partido.
Menos más con voluntad que otra cosa conseguimos meter al Oviedo al final allí en su campo. Tuvimos una ocasión creo que clara, pero bueno, creo que la victoria del Oviedo es justa.
Partido flojo del equipo vigués, del equipo verde, que a pesar de estos últimos resultados se mantiene encaramado a la zona más noble, a la zona más alta de la tabla clasificatoria. En la mañana de ayer en Barreiro, victoria balsámica e importantísima del filial del Celta, 1-0 frente a un rival directo como Las Palmas Atlético. Un partido que estuvo marcado por la polémica, con el 1-0 y en el tramo final, y de manera absolutamente incomprensible, el árbitro, a instancias de su asistente, decide anular un gol, el segundo del Celta B. Estaban en posición absolutamente legal los futbolistas del filial del Celta, porque el lateral izquierdo de Las Palmas Atlético estaba rompiendo, y se ve en todas las imágenes posibles, ese fuera de juego. De ahí lo curioso que vamos a escuchar a continuación. José Manuel Rodríguez es el técnico del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, así de maravillado con la tarea arbitral.
El árbitro ha hecho un arbitraje pero perfecto, grandísimo. Ojalá siempre nos pitasen de esa manera. Ojalá. Porque aquí lo que se pide es justicia, ¿sabes? Aquí es lo que yo pido es justicia. Hemos perdido muy bien, pero al árbitro le aplaudo con las dos manos, porque ya está uno harto de ver lo que ve. Por eso hoy quiero decir, perdiendo, muy bien el árbitro.
El fútbol no deja de sorprendernos y es absolutamente maravilloso. ¿Que por qué digo esto? Porque Onésimo, el entrenador del filial del Celta, decía que lo del arbitraje le había parecido algo extraño.
Cosas raras que nos han impedido cerrar antes. La verdad que en línea Estela estaba un poco raro, un poco nervioso. Partido, insisto, que creo que tenía que haber estado cerrado muchísimo antes, por merecimientos, por ocasiones de gol y por lo que hemos hecho, que al final hemos hecho gol.
Y por último, empate de mucho mérito del Pontevedra, 1-1 frente a uno de los grandes equipos de la categoría, como es el filial del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid B1, Pontevedra 1, en el primer partido tras la destitución de Carlos Pouso como entrenador del conjunto granate. De ahí que Jesús Ramos, el técnico que parece que llega en calidad de interino, que yo creo que se va a quedar hasta final de temporada, Jesús Ramos se mostraba contento y decía que el cambio había llegado por estos motivos en sus jugadores.
Hoy ha cambiado que evidentemente los chavales han creído, han tenido confianza en ellos mismos y han sido capaces de competir los 90 minutos.
Lacónico, concreto y conciso el entrenador del Pontevedra, Jesús Ramos, tras sumar este último empate. Estos han sido también los resultados de la jornada en tercera división. Pontellas 0, Silva 2, Alondras 2, Polvorín 2, Choco 2, Aspontes 1, Arosa 1, Racing Villalbes 1, Ourense Club de Fútbol 3, Estradense 2 y Compostela 4, Rápido de Bouzas 1. El Arosa es tercero con 43 puntos, quinta posición para el Choco con 40, décimo el Estradense con 31, décimo segundo la Londras también con 31 y en peligro, con todas las alarmas encendidas en puestos de descenso, el Rápido de Bouzas, décimo octavo con 23, colista el Pontellas con 16. Y por último, en la división de honor juvenil, goleada del Celta ante el Real Oviedo por 6-0 para mantenerse líder en solitario en la categoría y estar cada vez el equipo juvenil del Celta en división de honor más cerca del título.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan. Eso
abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...49 minutos por encima de las 3... nos quedan 11 minutos y todavía mucho que contar. Abrimos ahora capítulo para el balonmano. En Asobal, nueva derrota del balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, 28-27 a domicilio frente a Puerto Sagunto. Cangas es penúltimo con 9 puntos... está a día de hoy a 3 de la permanencia. En división de honor femenina, una de cal y otra de arena. La positiva para el Guardés, que ganó 29-21... al Aula Valladolid, que recuerdo va a ser su próximo rival en competición europea. La noticia negativa de la jornada, la derrota del balonmano Porriño, 19-20 ante el Tenerife, en su casa, en Oporriño, ante un rival directísimo en la pelea por la permanencia. El equipo de Isma Martínez cae a puestos de descenso. Y ojo a lo que ha sucedido en la división de honor plata. Málaga 26, Cisne 34, el Cisne de Pontevedra sigue siendo líder en solitario. Acanor Novas 21, Zarauz 13. Y ojo a esto, partido marcado por la polémica. Polémica que va a dar que hablar y mucho durante los próximos días. Y la semana pasada teníamos lío con la mesa del partido que ganó el Balonmán Cangas en la Liga Sobal. Ojo a lo que puede pasar esta semana. Zamora 23, Teucro 22. Derrota muy dura del equipo de Luis Montes, entrenador del Teucro. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque volvéis de Zamora muy molestos con el arbitraje del partido. Vamos a ir por partes. Lo primero, lo más destacado, ¿qué sucede, mister, en la última jugada del encuentro?
Bueno, pues la última jugada, Zamora tiene posesión, está ganando de uno y quedan pues en torno a 30 y pico segundos, casi 40 segundos. Nosotros estamos presionando todo el campo porque necesitamos recuperar ese balón, y cuando faltan 19 segundos, pues ellos pierden el balón, nosotros lo recuperamos, y recordemos que la norma dice que solamente se puede pedir tiempo muerto cuando se tiene la posesión y el cronometrador ha podido hacer sonar el silbato antes de que el equipo pierda la posesión. Y bueno, pues en las imágenes del vídeo se puede ver como Leo pide el tiempo muerto 2 segundos después de que su equipo pierda el balón, y la mesa se lo concede casi 4 segundos después de que nosotros lo hayamos recuperado y nos estemos yendo solos en un contraataque hacia la portería de Zamora, donde además pues la norma, el reglamento también dice, y poniendo justamente este ejemplo de que un anotador haga sonar el silbato incorrectamente, pues al ser clara ocasión de gol debe ser sancionado con 7 metros a favor del equipo perjudicado, que en este caso somos nosotros, ¿no?
En este caso además con el agravante de que vosotros teníais un balón de ataque cuando evidentemente desde el banquillo y desde la mesa, desde el banquillo del equipo local, desde Zamora en este caso, hay esa descoordinación con ese tiempo mediado que nos apuntas de varios segundos, y ahí es donde viene el problema. Pero la cuestión es que veníais ya molestos de un arbitraje que durante los minutos anteriores había sido catastrófico para vosotros.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sabíamos que era un partido vital para los dos equipos, la categoría está muy igualada, nosotros ganando nos hubiéramos puesto octavos, es decir, habríamos ascendido 6 puestos, empatando con esa última acción habríamos salido de descenso y de los puestos de playoff de descenso, o sea que era un partido vital para los dos equipos, que ya desde el primer minuto está condicionado por el arbitraje. A los 40 segundos de partido estamos ya con una amonestación y una exclusión. Además, nosotros que solemos pecar precisamente lo contrario, de ser demasiado blandos defensivamente, ya estábamos ahí, y en el momento donde el partido está controlado a nuestro favor, pues empiezan a pasar cosas muy raras. Nos quedamos con 4 jugadores en 2 exclusiones rigurosísimas. Un saque de centro que mi jugador todavía no ha podido ejecutar, el jugador de Zamora le toca en la mano con el balón en posesión, y no solo no lo excluye, sino que nos quitan la posesión a nosotros. Volvemos a superar ese mal momento, nos volvemos a empatar el partido después de esos malos minutos que tuvimos, y otra vez nos vuelven a dejar con 4. La verdad es que fue un arbitraje muy, muy, muy duro, que al principio, bueno, pues parece que pueden ser malas decisiones o errores de apreciación, que siempre hay que respetar, por supuesto, pero que con la jugada final, pues la verdad es que nos deja una sensación muy, muy mala en el cuerpo.
Luis, ¿sabéis si el club tiene pensado recurrir en ese plazo de 48 horas que tiene abierto la federación? ¿Sabes si desde el club vais a tomar alguna medida?
Sí, el club está preparando un recurso para solicitar pues lo que creemos que es de recibo, viendo las imágenes del vídeo, que es que se vuelvan a jugar los últimos 16 segundos con balón en nuestra, con un 7 metros a favor de, cuando dan ese juego con un 7 metros a favor nuestra, porque es que creo que las imágenes no llevan a ningún tipo de equívoco, es decir, es una acción antirreglamentaria donde la mesa se equivoca, donde los árbitros no solo permiten ese error, sino que además no nos dan la posesión, además de no darnos la posesión, se la dan a Zamora, y para más inri, que es en el momento donde donde yo acabo después descalificado por protestar, encima han dejado correr los segundos que el reloj corrió de más. Es decir, si le dan la posesión, nosotros decíamos, bueno, pues ya que no nos das el 7 metros ni la posesión, por lo menos vuelve el reloj al momento donde se produce todo, pero ellos consideraron que no y nos sentimos claramente agraviados.
Se le acumula el chollo al Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano. Hace unos días dábamos buena cuenta del lío que hay montado por el fallo en la mesa, por el fallo con el crono, subirle un gol de más a Balonmán Cangas sobre Balonmano Guadalajara, dos equipos que pelean por la permanencia en la Liga Sobal. Ojo a lo que ha pasado este fin de semana con esa derrota del Teucro por un gol 23-22 a favor del Zamora, con este error que nos relataba el entrenador del Teucro, Luis Montes. Luis, gracias por atender la llamada de COPE y veremos qué dictamina la Federación de Balonmano. Mano.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77... En medio...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Y claro, es lunes, así que también tenemos que hablar del deporte de la canasta, tenemos que hablar de baloncesto. En Léboro recuerdo que no hubo competición este fin de semana por las ventanas de FIBA para la clasificación para los diferentes torneos intercontinentales. Recuerdo que jugó la selección española, así que no tuvimos competición en Léboro, pero sí tenemos noticia de Marín Peixe Galego, que anunció esta mañana el acuerdo para la rescisión de Joel Hernández, el club que busca a algún sustituto que se adecue a las condiciones deportivas y económicas del conjunto de Marín. En Liga Femenina 2 tuvimos también prácticamente que de todo, y la mayoría malas noticias. Derrota en Vizcaya del Celta Zorca, 7-2, 6-6 ante Ibaizábal. Añares Rioja, 74, Arsil de Pontevedra, 68, y Baxi Ferrol, 88, Cortegada, 54. Para colmo, para el equipo de Vila García, lesión importante de María Centeno, que se ha roto un hueso de la mano derecha, fue durante un entrenamiento y no se perderá menos de 5 partidos. Y también damos buena cuenta de la participación este fin de semana del Ibercon Sanfib en la Copa de Baloncesto en Silla de Ruedas, que se disputó en la Comunidad de Madrid durante este fin de semana. Ahí se aglutinan todos los partidos, así que hubo incluso el sábado doble enfrentamiento para el equipo vigués. El sábado en cuartos los vigueses pudieron ganar a la Mibel, pero ya en semifinales cayeron frente al Albacete. Y en el partido por el tercer y cuarto puesto, que se disputó en la mañana de ayer en la Comunidad de Madrid, insisto, pues tampoco pudo ser. 77-84 frente a Bilbao, a pesar del gran partido de Agustín Alejos, que fue incluso nombrado MVP del partido. A pesar de todo, cuarta posición en esta edición de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas para el Ibercon Sanfib en esa copa cuya sede fue, en este caso, la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Todavía nos queda más para los últimos minutos en voleibol. Victoria contundente, muy contundente, por 3-0 del Club Vigo Voleibol ante Collado Villalba. Los vigueses son séptimos y de esta forma se instalan en la zona media, en la zona templada de la tabla clasificatoria. En rugby, en la división de honor B, super victoria del Caleido Vigo Rugby, 62-0 frente al Universitario de Bilbao en un auténtico recital del equipo gallego que venció al vasco en el campo de Aslagoas. En fútbol sala, derrota del Pollo Pescamar, 4-1 frente a Lucán de Murcia, derrota a domicilio. Las chicas del Pollo quedan en sexto puesto si miramos la tabla clasificatoria. Y con esto nosotros nos vamos. Mañana es festivo en gran parte de Galicia, entre otros sitios, por ejemplo, en Vigo. Así que mañana, programación íntegramente regional desde las 3 y 25 de la tarde. Gracias por estar ahí. Te quedas ahora con la tarde. Adiós.